Muy buena gente, con mi reseña de hoy toca Draftosaurus, que en nuestro grupo siempre es Draftosaurios, por cierto. Ya sé, en la presentación de estas mini reseñas decía que intentaría hablar de juegos un poco más desapercibidos, y no es el caso de Draftosaurus, pero es que me gusta demasiado. Esos dinosaurios son puro amor y no se podía dejar pasar por más tiempo. Bueno, este juego está diseñado por el equipo Kaedama, esto es Antoine Pausa, Corentin Lebrat, Ludovic Maublanc, Terry Viere, espero haberlos pronunciado bien, con ilustraciones de Yihao Evagao y Vipin Alex Jacob, originalmente publicado por Ancana en 2019 y ese mismo año salió en castellano en coedición de Zacatrus con Brain Picnic. Vamos a vivir la parte bonita de Jurassic Park. La ciencia ha conseguido clonar a los dinosaurios y, como somos ese tipo de gente, en vez de construirles un hábitat adecuado en libertad, los colocaremos en zoológicos. Debemos organizar nuestro zoológico lo mejor posible y con ello ganaremos la partida. En la versión polaca quitaron esto de los zoos, o eso parece por todas las imágenes que muestran, y dejan a los dinosaurios en la naturaleza, sin más. Es un juego competitivo de selección de fichas con pase de las restantes a otra jugadora, lo que se suele conocer con el anglicismo de draft o drafting, con colocación de las mismas para formar tus colecciones de forma simultánea para puntuar al final todo. Vamos al lío. Características principales. Tipo de juego, familiar. Mecánicas principales, selección, colección y acciones simultáneas. Jugadoras, de 2 a 5, a 2 tiene un modo especial. Duración, 15 minutillos, por cada lado de tablero, porque se puede jugar por los dos. Nivel de azar, medio. Una nula dependencia del idioma. Componentes, 5 tableros a doble cara, 60 fichas de madera de dinosaurios, 6 colores, 10 dinos por color. Un dado de madera con 6 caras con simbolitos en vez de números. Y el reglamento. Edad recomendada 8 años o más. Sobre el tema. Por un lado, sabemos que esto podría ser perfectamente un juego de cubitos y ya está. Pero el esfuerzo en dotarle de tema y personalidad se nota. Los tableritos, el sentido de los recintos, en las fichas de madera. De hecho, ves tu tablerito y sí te imaginas tu zoológico. Así que, para tan poca cosa como es, creo que consigue dotar de sentido temático el juego y hacerlo así más atractivo. Unas pequeñas notas sobre los materiales. Unos tableritos personales algo delgados, pero más que suficientes. Un dado de madera bueno, unas fichas de madera con formas personalizadas bastante buenas y no tiene más. Ah, sí, una bolsa adecuada de tela. Buena relación calidad-precio de componentes. Pasemos a una breve explicación del juego. El objetivo del juego es ganar la mayor cantidad de puntos tras optimizar la selección y colección de los dinosaurios recibidos dentro de los límites del turno, determinados por el dado. ¡Uf! Vamos, que consiste en hacer puntos. La partida finaliza tras dos rondas y cada ronda consta de 6 turnos. Se juega en simultáneo, una de las razones por las que el juego es tremendamente ágil. La preparación es muy sencilla, se reparte un tablero a cada jugadora, el cual debe ser colocado por la misma cara por cada una de ellas, verano o invierno. Se mete en la bolsa tantos dinosaurios como correspondan al número de jugadoras, por ejemplo, a 4 se toman 48 de los 60 dinosaurios, se han retirado 2 de cada especie. Se mezclan dentro de las jugadoras y cada jugadora roba 6 dinosaurios. Se entrega el dado a la jugadora más joven, que será la primera jugadora de la partida. Y ya está la preparación hecha. El desarrollo también es bastante sencillo. La jugadora con el dado lo tira, el resultado determina dónde se puede colocar un dinosaurio ese turno, o dónde no se debe colocar. Todas las jugadoras a la vez pondrán un dinosaurio y pasarán los restantes que les queden a la jugadora de su izquierda. Por ejemplo, en el turno 1 tienes 6 dinosaurios, colocas uno y los 5 que te quedan van a la izquierda y tú los recibes de otra jugadora. El dado también se pasa a la siguiente persona a la izquierda. Así se juegan 6 turnos. En ese momento se han colocado 6 dinosaurios. Se vuelve a robar de la bolsa una mano de 6 dinosaurios y se comienza la segunda y última ronda. Tras esta se cuentan los. El tablero está dividido en 6 recintos y el río. El río es como una especie de comodín, no se considera recinto para los efectos. Los recintos tienen condiciones para puntuar diversas, que no explicaré, y además un máximo de dinosaurios que pueden albergar. El tablero está dividido en izquierda y derecha. 3 recintos para cada lado, llamados baños y cafetería. Y en 2 zonas más, bosques y llanuras, que también tienen cada una 3 recintos. Este sería más como arriba y abajo, aunque en el lado izquierdo hay 2 y 1 y en el lado derecho hay 1 y 2. Por cierto, a la llanura en nuestro grupo le llamamos piedra. Los recintos son distintos en cada lado del tablero, pero las zonas no, son iguales. Las indicaciones del dado son simples. O pon en tal o cual zona, baños, cafetería, llanura, bosque, o en un recinto vacío o donde no esté el tiranosaurio rex. Voy a destacar que quien tira el dado no se ve afectado por la restricción del resultado, y esto es importante. Al final de la partida se tendrán coleccionadas 12 fichas de dinosaurios en todo el tablero, puestas en los recintos elegidos. Se cuentan los puntos por recintos y río y los rex que dan un punto extra por recinto donde se encuentra. Quien tenga más puntos vence. En caso de empate, quien tenga menos tiranosaurios gana. Si persiste el empate, se comparte la victoria. Lo que he explicado corresponde al juego de 3 a 5 personas. A 2 cambian dos reglillas de nada. Para volverlo un pelín más interesante, se puede jugar en la misma partida con los dos lados del tablero. Esto es, se resuelve un lado y luego el otro y se suman las puntuaciones obtenidas en ambos lados. Esta es la forma en que normalmente jugamos en el grupo. Pasemos a una opinión que no será demasiado breve. Todo el tiempo he estado con la idea de no debo cogerme del tema y he comenzado la mini reseña metiéndome con este tema. Si es que... bueno, y lo peor es que en el fondo me gusta la idea de un parque zoológico de dinosaurios. Quiero decir, es vivir el sueño raro de ciencia ficción. Pero los zoológicos son... Mejor voy al juego antes de ahondar en mis propias contradicciones. El estilo artístico del juego es increíblemente amigable, llamativo y con un tono de humor bastante simpático, desde la propia portada del juego. Es un chiste prácticamente. Las zonas quedan muy claras en los tableros y la iconografía usada ayuda a recordar lo que te explicaron de cómo se puntúa cada recinto. Realmente no sirve para averiguar qué hace cada recinto si es que no te lo han explicado antes, pero sí queda claro una vez que te lo explican y lo reconoces a primera vista. Las fichas de dinosaurio visten el tablero de una manera espectacular. Ya he comentado otras veces que disfruto mucho, y mis grupos también, de los juegos con mecánicas mostradas de forma directa, sencilla y rápida. Este juego cumple con todo eso. El resumen rápido es que tienes 6 dinosaurios de partida, colocas uno y pasas el resto. Recibirás 5 y continúas así hasta que se acaban, repitiendo el proceso una vez más. A pesar que en la explicación me extendió casi tanto como en el manual, y eso que no he explicado los recintos. Repito, tomas dinosaurio, pones dinosaurio. Eso es todo. Además, todas las personas lo hacen a la vez. Todo el tiempo estás jugando, esto es importante. Con lo que apenas alguien termina ya está apresurando el resto, lo cual genera agobio y agilidad que le sienta bien al juego. Esas quejas continuas de qué lentas son y todo eso. El juego puede pecar un poco de solitario multijugador, al menos en apariencia. Y sí puedes jugarlo así, todo se ha dicho. No hay interacción directa, pero... es importante ver qué están poniendo otras personas, por ejemplo, para usar un dinosaurio determinado en vez de otro, que a ti te daría algo más igual. Pues has visto que ese primero le viene mejor a la siguiente y no quieres que tenga la oportunidad de ponerlo. Muy típico. Tú, por lo que sea, vas a poner en la zona de diferentes. Puedes elegir cualquiera de los 3 que tienes en mano en ese momento. Pero uno de tus dinosaurios le viene bien para parejas o para la zona de iguales a la otra jugadora. Pues eliges el que le viene bien a tu rival, claro. Así no tiene oportunidad en el siguiente turno de colocarlo, en ningún caso. También para no arruinar tu propia jugada. Si estás viendo que una rival está poniendo en la zona de iguales a los estegosaurios, no elijas ese dinosaurio para tu recinto de iguales. Es competir con la otra persona por ese recurso y limitar el crecimiento de ese recinto. La maldad absoluta llega durante el penúltimo turno de cada ronda, cuando ves que tu vecina de la izquierda ya llenó el recinto de solitario. Si puedes, harás que el último dinosaurio que reciba sea de esa especie. 7 puntos que pierde, que no es poco. Aún así, es un juego de interacción directa nula, más allá de las maldades que pueden salir o no, pues dependen de si en el penúltimo turno recibes o no el dinosaurio para fastidiar a la vecina, si es que puedes fastidiarla. Por ejemplo, no ha puesto nada en esa casilla y no lo va a poner. Donde es habitual concentrarse demasiado en lo que estás haciendo sin mirar al resto. Lo de ¿qué haces poniendo azules ahí? Como reproche cuando estamos en el intermedio de las dos rondas es bastante habitual. Si disfrutas de los juegos de enfrentamiento directo y de mucha interacción, este no es nada adecuado. Si te gustan los de cada uno a su rollo, con alicientes para ver el resto, este juego es perfecto en ese sentido. El dado es fuente de mucho azar, más que el propio hecho de haber robado unos determinados dinosaurios, tú y el resto. Y creo que dicho azar es una forma de dar rejugabilidad al propio título, pues sin este, se podrían pensar en algunas estrategias más claras e intentar repetir las mismas. Mientras que si tienes que someterte a la dictadura del requisito concreto del dado, comienzas a jugar de una forma relativamente táctica. Tienes un plan A claro y luego desarrollas un par de alternativas, hasta que te llega la hora de meter un dinosaurio al río porque no puedes hacer nada. Risas del resto de jugadores. En este sentido, el dado hace que un juego que podría ser estratégico, dentro de la sencillez que tiene, se vuelve más táctico, pues tienes que acomodarte a lo que pone el dado. Y aunque estoy diciendo esto como algo positivo, el azar en general del juego es medio, también tiene un elemento particularmente negativo. Me refiero a lo de tirar el dado. Es importante ser quien lanza el dado. Repito, quien lo tira no está restringido por el propio dado, con lo que ser la última persona en lanzarlo en cada ronda es importante. Tal vez no sea determinante, esto lo hemos comprobado, pues no siempre gana la última que tira, pero sí tiene más peso de lo que en un principio parece. Lo hemos jugado muchísimo y a todo número de personas, y es una sensación, y que da cierta ventaja a esto que digo del dado, pero no he apuntado los resultados ni quién era primero o último o lo que sea. Entonces no puedo asegurar. En general, las partidas acaban con varias personas cercanas en puntos. Hemos tenido partidas en que todas las personas se encuentran entre 34 y 38 puntos. O sea, muy muy cerquita. Esto lo vinculo con la escalabilidad. A 3 personas, una siempre será la inicial en las dos rondas y otra la final en ambas rondas. Todas han lanzado el mismo número de veces, pero creo que es más beneficioso ser quien lanza el dado por última vez, en el último turno, pues no tienes dinosaurios a los que elegir y poder ponerlo donde libremente quieras es una delicia frente a tener que cumplir los requisitos del dado. Extra de mala suerte si tienes todos los recintos con dinosaurios y sale en el último turno recinto vacío en el dado. Ese de tu mano va directo al río. A 4 personas también se lanza por igual el dado, pero los turnos varían. Creo que favorece un poco a la segunda y cuarta jugadora. A 5, en cambio, ya no se lanza el mismo número de dados todas las personas. 2 lanzan 3 veces y el resto lo. Además, la primera jugadora y la segunda, que lanzan 3 veces, se ven doblemente beneficiadas porque, encima, son las que acaban cada una de las rondas que comienzan. Ahora bien, insisto, escalar sin contar el detalle del dado, detalle entre comillas, escala fenomenal. La partida es de acciones simultáneas y con 12 turnos. No hay más, así que el tiempo no se resiente y la experiencia básicamente es la misma. Solo debes estar más atenta al resto de tableros y es más divertido porque siempre a alguien le pasa algo malo. Pero no, en sí mismo el juego sigue siendo el mismo. Eso sí, se puede alargar un poquito más a más gente si todo el peso de contar puntos recae sobre una única persona. Algo que en uno de los grupos nos pasa. Siguiendo con la escalabilidad, hay que decir que las reglas para 2 personas lo hacen tremendamente disfrutable. No es un mero apaño, no es uno de estos juegos que son realmente de 3 a 5 o de 3 a 6 y te ponen lo de 2 con una cosa horrible que no funciona simulando un jugador o otras cosas. No, aquí meten una pequeña mecánica en que se retira un dinosaurio en cada turno. Esto no lo he explicado en la parte de cómo se juega porque he puesto el modo general. Lo de retirar un dinosaurio genera una interacción indirecta de fastidiar muy grande y además gratificante. Le sienta muy bien, pues es un aliciente para jugarlo de esta manera. Si no tuviera esta regla, a 2 personas creo que sería un juego más bien soso, pero al poder ver lo que está poniendo la otra jugadora y decir mira, te viene muy bien este dinosaurio, lo quito, le estás restando puntos de forma directa, y eso que tal vez cuando lo recibiera no podía ponerlo y tocaría a ti de nuevo, pero no importa, estás quitando un dinosaurio que es divertido. ¿Qué otra pega le puedo poner al juego? No solo es simple, sino que tiende un poco a simplón. Se puede transformar en un juego muy mecánico en las acciones, perdiendo parte de la gracia. Se diluye el tema y el pick. Hay gente que busca más profundidad en los juegos, y este, sin duda, no la da. Esto hay que reconocerlo. Es muy superficial tanto en la selección como en la colección. No generas ningún tipo de combo o motor de nada. Solo coges y colocas para hacer las colecciones. Eso sí, el lado de invierno es un poquitito más difícil que el de verano. Nos entretiene muchísimo más jugar sumando ambos tableros. Le da más vida al juego. Este juego es carne de expansiones en forma de tableritos, o al menos tener una especie de losetas para que sea más modular. En las promos una incluso mete una nueva mecánica que es de agilidad o destreza, pa. Aunque estas cosas rompan o puedan romper la matemática del juego, creo que le pueden dar bastante chicha. Durante muchas sesiones, muchas muchísimas, fue el juego de apertura y clausura, porque es tremendamente ágil. Se prepara en un periquete y se juega en otro. Se entiende rápido y es muy vistoso. Esos dinosaurios de verdad son puro amor. Es un juego muy ligero, eso no lo duden, pero da lo que promete y con creces. Si hace clic en el grupo es de los que verán muchísima mesa, como nos pasa a nosotras. Como extra, estos son los dinosaurios representados. Tiranosaurio Rex, rojo. Triceraptor, el mejor de todos los dinosaurios, acá con el color erróneo de amarillo. Stegosaurio, azul. Parasaurolophus, verde. Diplodocus, magenta. Creo que es magenta. Espinosaurio, anaranjado. Como segundo extra, en las fotos he puesto los editas promocionales que han salido ahora. Es divertido como una de ellas cambia el juego con una mecánica de habilidad o destreza, pero le pongo una pega de producción gigante. El dibujo no coincide, pues la loseta es más pequeña que el tamaño que debería tener. Vamos, la escala es diferente. Con esto termino la mini reseña, espero que les haya gustado y que si les gusta estos juegos de irse pasando cosas y seleccionando de la mano que te toca, prueben este Draftosaurus, porque da lo que promete de una forma muy sencilla. Puede ser uno de los mejores introductorios en ese estilo de juego. E incluso para gente más jugona o que ya está más acostumbrada a juegos de mesa, funciona de maravilla. Nos vemos la siguiente. Créditos. Además de su servidor, Homerun, tenemos el audio de Horspiel, Verstadt, Bad, Hersfeld, que es el bit 5. Luego tenemos el barajeo de cartas de Death Pie. Y por último tenemos el sonido del knock knock de M. Lest N1.